Hoy tenemos visitas y, bueno, está con nosotros aquí en el estudio José Nato Ojeda, que es candidato a concejal de la ciudad. ¿Qué tal, Nato? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días al equipo, buenos días a la audiencia. Bien, con frío, pero muy
con
bien.
Con frío, pero bueno, pero estamos en la tierra del fuego, así que...
Sí, el fuego cada vez menos.
Claro. Nato es candidato a concejal, primer candidato a concejal por la lista 501, Unidad y Reconstrucción. Bueno, para que nos cuente cómo va la campaña, Nato.
Bueno, como todos saben, esta campaña ha sido corta dentro de todo. Uh-huh. ¿Sí? Hace un par de semanas que empezamos y dentro de 15 días menos.
Claro.
Menos 13 días ya estamos votando. Así una campaña donde salimos a la calle, estamos por todos los barrios, hacemos caminatas, hacemos de todo un poco, ¿no? Nos hemos dividido un poco el trabajo. Gracias a Dios tenemos muchos conocidos y amigos en los medios, hacemos bastante radio. Uh-huh. Prácticamente todos los días. En el equipo, obviamente, nosotros nos encolumnamos detrás de Rosana Bertone. Rosana viene trabajando ya desde hace mucho, el que sigue las redes es permanente durante todos estos años que ha estado como diputada después de haber sido gobernadora. No se para nunca, entonces es como seguir un trabajo, pero potenciarlo en estos días, y donde nos invitan, donde nos invitan, vamos, compartimos. El día de ayer, bueno, hicimos un pequeño agasajo para algunos militantes y amigos, comimos un locro, festejamos el Día del Trabajo, así que la pasamos bien. Ayer y después, bueno, a la tarde seguimos hasta las 10, 11 de la noche visitando un comedor, en este caso, que estuvimos en la zona sur de la ciudad. Y bueno, conociendo un poco, que los vecinos nos cuenten cómo es su realidad. Y a partir de ahí, obviamente, surgen necesidades por ahí particulares en algunos casos y generales en otros. Uh-huh. Como digo yo, cualquiera que esté metido en esto, que quiera estar en la política, tiene que saber cuál es la problemática de la ciudad. Uh-huh. Y los problemas por ahí, los problemas comunes son más fáciles de distinguir, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que la vivienda, el acceso a la tierra, son problemas de muchísimos fueguinos. El tema de los alquileres. Entonces, por ahí uno sabe que tiene que trabajar en ese sentido. En los barrios más alejados y en las horas y en horas pico, por ahí otro problema es el transporte público, que por ahí no alcanza en las capacidades cuando los chicos entran a la escuela o salen de la escuela, o hay un horario justo de entrada en fábrica o entrada en el comercio. En esas horas es necesario reforzar los servicios. Estos problemas son comunes a todos. La falta, por ejemplo, de un servicio de emergencias, una guardia de 24 horas, un servicio de ambulancias las 24 horas en los barrios de la margen sur, es una de las demandas permanentes, ¿no es cierto? Todas estas cosas son cuestiones que uno debe de trabajar. Uh-huh. La cantidad de mujeres que solas con chicos, es impresionante la cantidad de mujeres que se hacen cargo de sus chicos en toda la ciudad. Y el problema que tienen para salir a trabajar, ¿sí? Porque hoy por hoy una mujer que sale a trabajar y tiene chicos, tiene que pagarle a otra señora que también sale a trabajar. Para que le cuide los chicos, y es cambiar plata por plata. Por ahí a veces tienen que poner más de lo que ganan. Entonces nosotros también, trabajar sobre esto. Nosotros decimos que hay que pensar y generar una red de jardines maternales. Hay que empezar. Porque inclusive hay alguna idea de hacerlo en estos comedores comunitarios, también podrían ser parte de esta red de jardines maternales. Yo creo que es una situación que hay que afrontar, así como en Ushuaia, por ahí se hace mucho tiempo, desde la mano de Mario Daniele, se generaron estas escuelas especiales. Uh-huh. También se puede hacer entonces jardines maternales. Yo muchas veces nos encontramos con esto de que si se puede o no se puede hacer, ¿no? Si le corresponde a provincia, si le corresponde a nación o le corresponde a la ciudad. Se ha demostrado que cuando hay ganas se hace lo que la gente necesita, porque en pandemia y con buen tino el intendente generó un espacio de internación, de terapia para los enfermos de COVID, una cosa impensada que para la ciudad, un laboratorio de análisis clínico. Digo, yo creo que estas cosas hay que ponerlas en la mesa y discutirlas, y de alguna manera que esto se refleje en los presupuestos municipales, ¿no? Para esto hay que tener el compromiso de hacerse eco de estas necesidades y al momento de discutirlas sentarse en la mesa. Y creo que también esto de sentarse en la mesa tiene que mostrarse. El vecino, muchos vecinos están descreídos con la clase política. Yo creo que hay que volver de alguna manera a acercarse, a tener este cara a cara del funcionario electo con el vecino, del funcionario designado con el vecino también. Una de las cuestiones que nosotros planteamos es que cuando un vecino tiene una necesidad, golpea una puerta, deja un pedido, deja una necesidad, el funcionario, un funcionario, tiene la obligación de responderle en tiempo y en forma. Entonces nosotros también pensamos que esto hay que reglamentarlo, tiene que estar por ordenanza, tanto para el Consejo Deliberante, como para el municipio, como para el Tribunal de Falta. Uh-huh. O sea, todos tienen que saber que si van con una cuestión, con una necesidad, tienen el derecho de saber cuándo se le va a contestar y quién es el responsable. Y nosotros tenemos que, a ese responsable, hacerle saber que tiene que cumplir, y si no, va a tener algún tipo de sanción, porque si no, tampoco tiene sentido, ¿sí? Creo que esto es una de las cuestiones que la gente necesita, más allá de las cuestiones que nosotros hablamos al principio.
Claro. Y vos otra... decías recién que, disculpa, decías que hay cuestiones generales y cuestiones particulares, sí, ¿no? Y que los vecinos por ahí llegan con un planteo que a lo mejor es un planteo particular, ¿no? Del lugar, de lo que sea. Sí. Ustedes que están recorriendo la ciudad, que han visitado muchos lugares de Río Grande, ¿cuáles son esas problemáticas particulares que a lo mejor están hasta incluso un poco ocultas, no? No están a simple vista.
Mira, uno de los problemas que hemos detectado en varias de las visitas que hicimos es la problemática que tiene la gente de la zona sur y también algún barrio de la zona norte, es que tiene el tendido de gas en la calle y no tiene forma de hacer llegar el gas a su vivienda.
Ajá. Esto lo ven pasar, digamos,
al gas. Tiene dos problemas. Un problema es que obviamente se siguen abasteciendo con garrafas, con tubos, la gran mayoría. Hay algunas que tienen algún Zeppelin, pero son los menos. Entonces, seguir con ese sistema, tener el caño en la calle, no tener la posibilidad, pues estamos hablando de 400, 500 mil pesos, por el que sale a hacer todo la habilitación, la firma de un matriculado en Camusi, uh-huh. Más, si le sumamos los artefactos, o sea, es un gasto importante. Claro. Pero además, muchos ya los han notificado que por pasarle el gas por la puerta, no le van a dar más el subsidio. Entonces van a pagar a tarifa plena los tubos y las garrafas. Entonces, de pagar 400, 500, 700 pesos, van a pasar a pagar 12.000 por un tubo.
Claro.
Entonces, y esa gente, justamente, la que le pasa el gas, también seguramente tiene problemas de trabajo en la familia. Entonces, en el gobierno provincial anterior, con Rosana Bertone, había un plan que se llamaba Llegó el Gas, donde a cada vecino se le iba haciendo la instalación, y había un listado de los matriculados que estaban en Camusi. Cualquiera podía ir de esos, o sea, el vecino podía ir con cualquiera de esos con el plano, y después se le depositaba al matriculado lo que salía la, uh-huh. la instalación. Ese plan se dejó de aplicar, ¿no? Se levantó. Y hoy por hoy entiendo, y esto por ahí peco de no saberlo, pero es por lo que nos dicen los vecinos, han puesto una empresa chica que no da abasto, que va muy atrasado, que en algunos han dejado algunos artefactos, en otros han dejado unos caños, algunos han tenido la posibilidad de hacerlo, o sea, de terminar con la instalación, pero hay muchos, porque de verdad que hay muchos, que todavía no les han pasado nadie, o han pasado una vez hace 2 meses y después no volvieron, y se viene el invierno. Y yo les decía, ayer justamente uno de los vecinos nos hablaba que una de las casitas se había incendiado, había una señora mayor, había una señora mayor que le dejaron los caños nomás, y puso una manguera y se estaba calentando con una cocina media antigua, una cocina, ¿no?, sin salida. Sí. Y vino con los ojos que los tenía rojos de como
irritados
por el gas, y dijimos, a ver, te podés morir. Y los fueguinos sabemos que casi todos los inviernos se nos incendian una o dos casas, o hay gente que se muere por asfixia, lo sabemos. Entonces, eso es grave que la provincia no se esfuerce por entrarle el gas a las casas de las personas, con los artefactos y con las ventilaciones que corresponden, porque la gente se muere. Hay casas, fuimos a una casa, sinceramente, le faltaban las chapas del techo, tenía nylon, con dos criaturas. O sea, hay una zona, hay un bolsón de pobreza que no se ve, que no la vemos. Entonces yo también le decía a las personas que otra de las cuestiones es que las instituciones debemos estar más cerca de los barrios. O sea, no podemos encerrarnos en cuatro paredes, hacer 4 o 5 sesiones al año. Yo creo que hay que ver la manera como hacíamos antes. Por ahí Tropeja se acuerda, por allá por el 2006, 2007, cuando estaba Pipo Rodríguez de presidente, yo estaba de vice. Varias veces salimos a los barrios a hacer las sesiones. Entonces teníamos un contacto directo con los vecinos que traían su problemática. Como decíamos, hay mucha gente que tiene problemas, que son problemas menores. O sea, problemas menores porque es de una persona, digo, pero para esa persona es importante, claro, ¿no? Si alguien tiene un taller clandestino de chapa y pintura en la casa de al lado y no puede dormir, no puede descansar, y es un problema para esa persona.
Claro.
¿Viste? Hoy hay problemas con los vecinos de calle San Martín, donde hay un boliche en la esquina que es medio restaurante y medio boliche, pero a la noche es boliche. Que son gente, encima son antiguos pobladores la mayoría de esa zona, San Martín, entre Torne y 25 de Mayo.
Sí.
Son gente de toda la vida en la isla, y hoy no pueden dormir, y no pueden tener su canasto porque se lo rompen, se lo llenan de botella, lo orinan en la puerta, o sea, una cosa. Y ahí el Estado tiene que estar presente con esos problemas particulares. Y hay que ponerle inventiva a la información. Y eso. Cuando me tocó ser jefe del ANSES, Tropea se acuerda, nosotros veníamos una o dos veces por semana, nos invitaban ustedes y nosotros veníamos con Masaglia, con otro de los chicos, y explicábamos cómo se hacían los trámites, cuáles eran los derechos, casi todas las semanas. Y así como empezamos en la radio, nos invitaron al canal estatal. Y íbamos también una vez a la semana, teníamos los miércoles, los jueves, los chicos maravillosos, ¿no?, que tenían los programas de la mañana, nos invitaban para que nosotros fuéramos. Y nosotros, sin tener ninguna obligación, porque tampoco era obligación de los empleados, salíamos de la ANSES afuera para explicarle, para llegar a más gente. Íbamos a atender a San Sebastián, porque la gente del campo de la zona norte tenía que venirse acá, y nadie nos decía que teníamos que hacerlo. Íbamos y lo hacíamos porque lo queríamos hacer. Nosotros, como servidores públicos, tenemos que agudizar el ingenio para llegar a más personas. Entonces, esto también es una propuesta, ¿no?, y un compromiso, de decir, nosotros nos vamos a sentar en una banca, pero vamos a tener la puerta abierta de verdad, no un consejo de puerta abierta. ¿Consejo de puerta abierta? Si no hay ningún concejal adentro, puede dejar toda la puerta abierta, que nadie te va a solucionar nada. Y si nadie tiene la obligación de responderte, como te decía antes, tampoco va a pasar.
Claro. Bueno, también alguna que otra problemática, y que realmente está como bastante profundizada en las ciudades, el tema de la salud mental, sí, más que nada también en los jóvenes. Tenemos un joven también que está desaparecido en las últimas horas, que no se tienen también detalles, el tema de lo que es la problemática de la salud mental.
Mira, yo creo que en especial con la juventud cada vez tiene que tener más oferta de actividad más ofertas de desarrollo, más ofertas de crecimiento, más ofertas de capacitación. Yo creo que en este sentido, por lo menos en lo que le hace a la municipalidad, se ha avanzado. Se han generado varios espacios tecnológicos de jóvenes, de deportistas, gimnasios de deportes de contacto que antes no había. Se ha avanzado mucho, pero también la ciudad ha estado mucho tiempo quieta, ¿sí?, en todos los sentidos. Hoy hablábamos con mi amigo acá, que vino ayer de Buenos Aires, y me decía, la verdad que el frío, ¿no?, el hecho de quedarte adentro, de no tener actividad, de que sea difícil hacer deporte afuera, realmente complica, y para muchas personas es totalmente deprimente, y esto trae consigo, bueno, todo lo que le trae a una persona. Entonces, yo por ahí de las cuestiones médicas y eso no te sé contestar porque no lo sé, pero sí sé que hay que generar más espacios cubiertos, porque nosotros no podemos hacer deporte todo el año afuera. Es más, este verano de viento, a mí me gusta andar en bicicleta, y si te digo, si salí 5 veces a andar en bicicleta, pues me gusta hacer deporte. Sí. Hubo viento todo el verano, entonces hay que generar espacios deportivos cubiertos. Por eso me parece un pecado, una falta de respeto para la gente, es que no se terminen los microestadios que tenemos en la entrada de la ciudad. Son 2 microestadios con medidas homologadas internacionales, donde podríamos tener deportes de alta calidad, no de traer competencias de afuera. Y hay 2 espacios ahí. En realidad son 3 espacios que hay ahí. Y los 3 hacen 3 años y medio que ahí vienen, y se podría haber terminado tranquilamente, porque si en 4 años no podés terminar un gimnasio, entonces andate. Realmente andate. ¿Entendés? Con la necesidad que tiene la gente de ocupar esos espacios. Además, ¿no? Además que un microestadio que tiene para 6.000 personas podrían venir espectáculos, espectáculos culturales, digo, más allá de los deportivos. Lo que se genera de... Lo que se genera de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que realmente van mal. Y de alguna manera, por ahí uno no tiene... yo no le puedo ordenar al Ejecutivo de la provincia termine un gimnasio desde el Consejo.
Claro.
Pero sí lo puedo hacer público, y sí le puedo mandar una nota a la legislatura, y sí le puedo mandar una nota al gobernador y hacerlo público. Que muchas veces es lo que más le molesta, ¿no? A cualquier funcionario, ¿no? Que le hagan pública una demanda. Entonces hay que estar muy muy atento, muy dispuesto a servir, muy dispuesto a trabajar más en estos tiempos que son difíciles, que como pinta el panorama no sabemos si se nos va a poner peor. Sabemos que hay ciertos sectores políticos que si llegan al poder en la nación se nos va a complicar, porque la 19640 hay muchos que no la quieren, es así. Hay muchas provincias que dicen si ellos sí, porque nosotros no. Bueno, a lo largo de los años lo hemos visto permanentemente. Y también permanentemente nuestro sector, por lo menos yo he trabajado mucho con Rosana Bertone, siempre hemos estado discutiendo, defendiendo la continuidad, con cambio, sin cambio, pero la continuidad del trabajo de los fueguinos es primordial. Entonces, desde el lugar más humilde de la política hasta el más encumbrado, creo que tenemos que defender fuertemente esto, que de hecho nos ha dado resultados. Cuando yo estaba en el Senado, soy senador mandato cumplido, me acuerdo de una foto que se sacó en mi despacho, que estaban todos los electos, fuimos a pedir por la ley, y creo que de alguna manera eso también sirvió para decir, bueno, más allá de la diferencia que tienen, se pueden sentar por un tema. Creo que nos podemos sentar por un tema y deberíamos sentarnos por más temas. Y también esto es un desafío. Nosotros cuando a mí me tocó estar en el Consejo Deliberante, generamos una unidad de discusión, que era el foro de concejales fueguinos, que nos juntábamos una vez por semestre o cada 4 meses nos juntábamos, discutíamos las problemáticas comunes, y de hecho... en muchas ordenanzas avanzamos más o menos igual. Decía, ¿qué están haciendo ustedes? No, y bueno, con esto se está haciendo esto. Y compartimos. Y de hecho fuimos el primer foro político que fue y se llenó en la Antártida. Nosotros fuimos a Marambio. Uh-huh. Entonces creo que cuando hay voluntad de hacer, hay ganas de hacer, se sale de las cuatro paredes y se logran cosas muy bonitas. Nosotros, por ejemplo, la Feria del Niño la generó el Consejo y después la instituimos, ¿no?, para que la tome la municipalidad. La Feria de la Mujer también la instituimos nosotros, hicimos la primera vez en el Don Bosco y después la instituimos para que la siga la municipalidad. Entonces yo creo que estas cosas, estas experiencias, sirven. Algunas cosas creo que habría que retomarlas, o por lo menos el espíritu de esas cosas.
Uh-huh. Bueno, Nato, la última pregunta que siempre le hacemos a todos: ¿por qué votar a la lista 501?
Yo creo que votar a la lista 501 porque es una lista que viene atrás de un proyecto. Yo creo que Rosana Bertón es una persona que el 95%, el 98% de la gente de Tierra del Fuego la conoce y sabe su forma de trabajar y a dónde apunta. Por otro lado, es una lista que es una lista de gente con experiencia. A mí me acompaña directamente Adriana Pérez. Adriana Pérez es una luchadora social, muchos en Río Grande la conocen, es una persona que por cuestiones familiares, por una cuestión triste, si se quiere, de enfermedad de uno de sus hijos, levantó una bandera y una lucha y logró que se dicte la Ley Nacional de Oncopediatría. Primero en la Nación, porque acá no tenía eco, pero sin embargo, no, lo raro, ¿no? Acá le costó, la ayudaron obviamente los diputados de la mano de Bertone, hicieron la ley y se promulgó a nivel nacional y después en la provincia. Y a partir de ahí se generó un grupo de personas que trabajan en el bien común, que trabajan con el traslado de los chicos cuando hay problemas. Sabemos todos los problemas que hay cuando hay derivaciones, los tiempos, el dinero que esto lleva. Entonces ellos trabajan en conjunto para poder solucionar estas cuestiones. Tenemos a Pepe Cabral, que es un dirigente deportivo que tiene un club que se lo puso al hombro de chico y está muy comprometido con las inferiores. Tenemos a Ivana Russo, que también es una compañera que trabaja en la salud, pero también trabaja en lo deportivo. Y nos acompaña, tenemos docentes, tenemos Eduardo Ramelia desde la CGT, o sea, somos un grupo de personas que representamos de alguna manera a ciertos sectores, a varios sectores de la ciudad, y casi todos tenemos demostrado que tenemos compromiso para trabajar por la gente. En mi caso, yo tengo experiencia, tengo el compromiso, soy nacido en Río Grande, yo amo esta ciudad, la vi crecer. El otro día vine al festejo de los 50 años del Medio Nacional y me acordaba de eso, de lo importante que fue la Radio Nacional para el pueblo. Nosotros escuchábamos Radio de Chile siempre, la Polarísima, me acuerdo, en la radio sonaba siempre. Y después el tener una radio propia, bueno, y así un montón de instituciones que fueron apareciendo, pero Radio Nacional fue un ícono, ¿no? Que me tocó a mí defender cuando estaba Hernán Lombardo, Lombardo.
Sí, Lombardi.
Lombardi, uh-huh. Lombardi. Yo estaba en la Comisión de Comunicaciones y ellos querían que las radios elijan si en FM o en AM
sí,
tener
que una, lo hicieron al final. Fue
una radio.
Fue una de las épocas más nefastas de la radio. Bueno, a pesar de que tuvo muchas, ¿no? Pero no, la época nefasta, pero esa fue una.
Mire, en esa discusión. Fue tal la discusión, fue tal lo que me enojé yo, pues realmente estaba indignado, que cuando termina la comisión, creo que era el director nacional de Radio Nacional, que vino y me pegó, ¿no? Vino y me dice, ¿vos qué sabés? Pero me pegó, ¿viste? Me empujó así, yo soy un senador nacional, claro. Vestido de traje y corbata, y el tipo me vino a pegar. Yo digo, estos tipos hacen cualquier cosa. De hecho, bueno, el tipo terminó echado del Senado, no pudo entrar en su vida al Senado, porque es persona no grata del Senado.
Ah, miró.
Sí, se lo hice firmar a todos los senadores. Pero realmente, digamos, la gente sabe dónde, quién es quién. Yo soy un tipo con experiencia, me tocó, no lo digo mucho, pero yo fui presidente de la bicameral de investigación de la tragedia del área de San Juan, ¿no? vaya trabajo, 18 meses trabajando todas las semanas. Y lo sacamos adelante y sacamos un informe, una de las pocas bicamerales que sacó un informe firmado por todos sus miembros. Entonces creo que la capacidad de trabajo es algo que hay que valorar, el compromiso es algo que valorar, así que por eso yo pido que nos ayuden con la 501 porque somos gente de trabajo.
Bien. Bueno, José Nato Ojeda, primer candidato a concejal de la ciudad, lista 501, Unidad y Reconstrucción. Te agradecemos haberte levantado temprano para venir hasta la radio. Ya eso es mucho, Nato.
No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a vos por venir.